Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Protesta de sindicalistas contra la reforma de las pensiones y la normativa Euro 7. La presidenta de la Cámara Baja Checa concluye su visita a Taiwán. Se inaugura una exposición en Praga sobre la arquitectura orgánica. Los sindicalistas de Kovo, la mayor unión sindical de Chequia, convocaron para el mediodía de este miércoles a una protesta contra la reforma de las pensiones y la nueva normativa comunitaria Euro 7. La protesta tuvo lugar enfrente de la sede del gobierno en Praga. Se calcula que la participación fue de más de 2.000 personas. Los sindicalistas checos rechazan que la edad de jubilación suba a los 68 años y, por el contrario, piden que algunas profesiones puedan jubilarse antes de lo establecido sin serles reducida la cantidad de la pensión. También tienen ciertas objeciones respecto a la normativa Euro 7, con la que la Unión Europea quiere salvaguardar más el medio ambiente. Los trabajadores del sector automovilístico temen la reducción de los puestos laborales y la pérdida de trabajo. La jefa de la Cámara de Diputados checa, Markéta Pekarová Adamová, concluyó este miércoles su visita a Taiwán, en la que le había acompañado una nutrida delegación empresarial. Durante los días de su estancia en la isla, Adamová Pekarová se entrevistó con la presidenta Tsai Ing-wen, presentó un discurso en el Parlamento taiwanés y firmó una declaración de colaboración interparlamentaria entre el Parlamento checo y el de Taiwán. Durante su presidencia, el mandatario checo Petr Pavel no planifica visitar Taiwán. Así lo dijo en un reciente encuentro con estudiantes de un liceo. Pavel añadió que su visita a esa isla amenazaría las relaciones comerciales entre Chequia y China y afectaría los intereses de las empresas checas. Apuntó que, no obstante, el viaje de la presidenta de la Cámara Baja Checa, Markéta Pekarová Adamová, a Taiwán, y la anterior visita a la isla del presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, han sido de otro carácter. Los ingresos globales en la industria musical en Chequia alcanzaron poco más de 69 millones de euros en 2022. En comparación con el año anterior, el aumento fue del 13,7%. Más de la mitad de los ingresos, al igual que en 2021, se debió a los servicios digitales, según informó este miércoles el Grupo Nacional Checo de la Federación Internacional de la Industria Musical. El álbum Historias y Sueños del rapero checo Viktor Shin fue el más vendido en la República Checa en 2022. Una exposición que se traza la tarea de dar a conocer a los ciudadanos la arquitectura orgánica, muy poco conocida en Bohemia hasta el presente, será inaugurada este miércoles en la Casa Winternitz en el barrio Smíchov de Praga. La actividad, que es la primera de toda una serie de exhibiciones que se están preparando sobre este tema, presenta por medio de fotografías las formas y tendencias de la arquitectura orgánica que busca acercarse más a la naturaleza, utilizando elementos propios de esta. Centenares de fotografías documentan obras de esta corriente en diferentes países, desde los años 70 del siglo XX hasta la actualidad. En las muestras posteriores serán presentados los representantes más destacados de la arquitectura orgánica y los temas centrales en los que este movimiento arquitectónico centra su atención a nivel mundial. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos nubosos y hasta cubiertos con lluvias o precipitaciones en todo el territorio nacional. Las temperaturas mínimas durante la noche se situarán entre 6 y 2 grados Celsius y en Moravia y Silesia bajarán a 0 grados Celsius. Y las máximas durante el día oscilarán entre 12 y 16 grados Celsius. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola, buenos días amigos, sintonizan Radio Praga Internacional en español. Después del noticiero que han escuchado con Ivana Vonderkova, les saluda desde los micrófonos Martina Kutková. En la presente emisión, Freddy Valverde les ofrecerá más detalles sobre la actuación de la jefa de la Cámara Baja del Parlamento, Markéta Pekarová-Adamová, en el Parlamento taiwanés. A continuación, les informaremos de las manifestaciones universitarias de este martes, nombrados la Hora de la Verdad, en 13 facultades de Humanidades y Ciencias Sociales en 9 ciudades checas, hubo protestas contra los bajos sueldos de los profesores. Posteriormente, Marina Vidal Rico les llevará a una exposición de la artista israelí Keren Goldstein, que muestra la ropa de mujeres que cayeron víctimas de la violencia doméstica. Espero que el programa haya resultado de su interés y les deseo que pasen un rato ameno en nuestra compañía. La presidenta de la Cámara de Diputados, Markéta Pekarová-Adamová, llevó al Parlamento taiwanés un mensaje de amistad y solidaridad. Reiteró que Chequia está del lado de Taiwán en la defensa de la democracia. Más con Freddy Valverde.
Poco después de conocer su victoria electoral y todavía como presidente electo, Peter Pavel habló por teléfono con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, para dejar claro la línea de la política exterior del futuro presidente checo. El gesto de Pavel, hoy presidente de la República, coincide con la política del gobierno del primer ministro Petr Fiala, que dispone de mayoría parlamentaria. Fue así como la presidenta de la Cámara Baja, Markéta Pekarová-Adamová, decidió realizar una visita oficial a Taipei. En su discurso en el Parlamento taiwanés se refirió a la importancia y fortaleza de las relaciones entre Chequia y Taiwán.
Queridos colegas, querido pueblo taiwanés, quisiera asegurarles que estamos con ustedes y que seguiremos estando con ustedes, bajo todas las circunstancias, porque ustedes están con nosotros. Nosotros estamos con ustedes.
La presidenta de la Cámara Baja Checa recordó que la libertad y la democracia se fortalecieron en los dos países en los años 90, lo que ayudó a los ciudadanos de Chequia y Taiwán a alejarse de las dictaduras de tiempos pasados. Por eso es necesario proteger y defender los valores conseguidos, de lo contrario podríamos perderlos, indicó la política checa. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, dijo a la televisión checa que estaban muy emocionados con el discurso de Pekarová-Adamová en su parlamento y sobre todo con el pasaje sobre el apoyo a su país. Además del respaldo expresado por diplomáticos y políticos, la delegación oficial la integraron unos 100 empresarios y hombres de negocios interesados en incrementar la cooperación bilateral. De acuerdo con Pekarová-Adamová, se trató de la mayor delegación empresarial checa que visitó Taiwán en los últimos años. El interés fue enorme y la variedad de campos de cooperación fue muy amplio, recordó la política.
Abarcamos un sinnúmero de temas. Puedo mencionar, por ejemplo, la seguridad cibernética. Aquí existen grandes posibilidades de cooperación y es un tema clave para los dos países.
En esta relación, ambas partes hicieron énfasis en que tras la invasión rusa de Ucrania, la seguridad y la paz dejaron de ser algo natural en Europa, y los checos han comprendido que los ucranianos están luchando por la paz y la libertad de los europeos. Chequia y Taiwán no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, pero sus vínculos de amistad y cercanía se incrementan rápidamente a pesar del malestar expresado por China. Hace 2 años, el presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, realizó una visita oficial a Taiwán que muchos comentaron como el probable inicio de una tradición entre Praga y Taipei. Pekarová-Adamová dejó en Taiwán planes y programas de cooperación en turismo, ciencia, nuevas tecnologías, educación, cultura y la posibilidad de abrir vuelos directos entre Taipei y Praga, entre muchas otras cosas más.
13 facultades de humanidades en 9 ciudades checas participaron en la manifestación La Hora de la Verdad, cuyo objetivo era demandar condiciones de trabajo dignas, sobre todo en cuanto a los sueldos para los profesores. El centro de las protestas fue la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de Praga.
¡Sominato, profesores! ¡Sominato, profesores! ¡Sominato!
Queremos hacer ciencia y no negocios. Pienso, luego existo y no tengo para el alquiler. Sin las humanidades dejaremos de entendernos. Estos y más eslóganes se podían ver y escuchar este martes 28 de marzo, el Día de los Profesores en Chequia, en 9 ciudades universitarias: Pilsen, Ústí nad Labem, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Ostrava, Olomouc y Praga, donde se organizaron grandes manifestaciones en apoyo a las carreras de humanidades y ciencias sociales. Las manifestaciones apuntaron a la falta de financiación en las facultades de filosofía y letras, sobre todo en lo que se refiere a los salarios de los profesores y estudiantes de doctorado. La situación llegó a tal punto que algunos de los profesores se vieron obligados a cambiar la universidad por una escuela primaria o secundaria donde ganan más dinero. ¿Cómo es posible? La respuesta la ofreció en entrevista para Radio Praga Internacional Mariana Majová, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de Praga.
Las universidades forman otra parte del presupuesto del Estado. Los profesores de escuelas primarias y secundarias protestaron hace años por las mismas razones. Y los protestas tenían suceso. Y otra cosa es que históricamente las facultades de humanidades tienen menos dinero que las otras facultades, porque se razonaba hace 30 años que no necesitamos mucho para nuestro trabajo, basta el papel y una pluma y eso es. Pero bueno, también necesitamos vivir, necesitamos comer y todo. Y ahora el dinero ya es tan bajo que se hace difícil, y es mejor para muchos de nosotros ir a enseñar en otros tipos de escuelas. Mi salario sería mejor si enseñara en la secundaria.
Explica Majová que no quiere optar por una decisión fácil e irse de la universidad, porque es el único lugar donde, además de enseñar, puede investigar en el ámbito de la poesía moderna y la traducción del español e inglés, que son sus especializaciones. Gracias a esta labor, el público puede disfrutar en checo de las obras de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz o Juan Gelman. Entre los objetivos de las protestas de este martes estaban los sueldos, pero también la necesidad de enfatizar la importancia de las humanidades para la sociedad. Destaca Majová que hay que tener en cuenta que son precisamente estas facultades las que preparan a los futuros profesores, psicólogos, lingüistas, diplomáticos, políticos, etc., y subraya que para una cultura pequeña como la checa es vital estudiar otras culturas para así fortalecer la propia identidad. La importancia de todo eso, según cuenta, se comprobó hace un año con el comienzo de la guerra en Ucrania y la llegada masiva de los refugiados a Chequia.
Había necesidad de intérpretes, pero también de gente que sabía sobre el contexto cultural, social, político del país, de Ucrania. Pues no solo gente que directamente ayudaba, esto era muy muy importante, y no teníamos bastante gente que podría ayudar, gente que habla ucraniano, por ejemplo, pero también se necesitaba gente que podría explicar lo que pasa, que podría explicar a la sociedad checa cosas importantes sobre la situación en Ucrania y gente que lo entiende.
Las protestas de Praga culminaron con una marcha desde la plaza de Jan Palach, donde se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, hasta el Castillo de Praga, sede presidencial. Los asistentes empujaron durante el camino la piedra de Sísifo, que ilustraba de manera satírica su situación, y también los repetidos intentos de las generaciones anteriores de mantener un debate público sobre el asunto. En un momento, la marcha se detuvo frente a la sede del gobierno checo, encabezado por el primer ministro Petr Fiala, antiguo profesor universitario.
Dejte vstoupil do politiky. Sám jste na univerzitě působil. Jako vyučující. Jako rektor, jako prorektor.
La protesta terminó junto a la estatua del primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk, situada en las inmediaciones del Castillo de Praga.
Tomáš Garrigue Masaryk también era profesor de la Facultad de Filosofía y es un hombre muy respetado, es uno de los símbolos de nuestra identidad moderna, pero ahora la gente que está en la misma posición que él, que este hombre tan importante para nuestra historia moderna, para nuestra identidad nacional, la gente que tiene la misma posición casi no puede vivir.
Destaca Machová que en la marcha participaron profesores y estudiantes dispuestos a defender sus carreras y explicar por qué ocupan un lugar indispensable en una sociedad moderna y democrática. Los manifestantes se sumaron a la petición presentada por los rectores que demandan subir el presupuesto estatal destinado a las universidades al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo cual representaría una subida total de más de 420 millones de euros. La protesta a su vez apoyó la petición de la Asociación de Decanos de las Facultades de Filosofía, que habían pedido un subsidio de emergencia de 42 millones de euros. La profesora Machová dijo que la ayuda inmediata es lo más importante en este momento. Por eso no tiene sentido debatir sobre una posible imposición de tarifas en las universidades estatales checas, lo cual es, además, una cuestión muy delicada que llevaría demasiado tiempo.
En este momento la situación es tan grave que la solución se necesita inmediatamente. Inmediatamente las cosas tienen que cambiar. Y este cambio de todo el sistema tardaría muchísimo. Así que no es una solución que se podría considerar en este momento particular.
El sueldo básico de un profesor principiante es de 1.370 euros y el de un profesor experimentado es de 1.620 euros. El ministro de Educación, Vladimir Balázs, sostuvo que sabía que la financiación de las universidades era un asunto que no se había tratado a largo plazo. De acuerdo con el ministerio, el presupuesto de las universidades checas para este año podría subir por unos 38 millones de euros. Escuchan Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
La artista israelí Keren Goldstein-Yeheskeli expone en Praga la ropa de víctimas de feminicidios como denuncia a la violencia machista a nivel global. Quedan con Marina Vidal Rico.
De perchas de madera suspendidas en el aire cuelgan, entre otras prendas, una camiseta verde, unos pantalones vaqueros, un vestido de tul rosa y una sudadera de la suerte, cuya propietaria llevaba puesta cada vez que tenía que enfrentarse a un examen. Las piezas de ropa pertenecen a mujeres de distintas edades y religiones, procedentes de países diferentes pero con un denominador común. Todas fueron víctimas de un feminicidio. Bajo el nombre She's Gone, o en español Ella ya no está, la artista israelí Keren Goldstein-Yeheskeli expone en la sede de la Cámara de Diputados en Praga la ropa de víctimas de la violencia de género a nivel global. A través de las prendas de las mujeres asesinadas, Goldstein pretende denunciar una realidad que se cobra cada año la vida de unas 47.000 mujeres y niñas en todo el mundo. Algo que, según explicó en entrevista para Radio Praga Internacional, supone para ella un motivo de lucha personal.
Diría que es la misión de mi vida. Todo empezó hace unos 6 años cuando me enteré del asesinato de una mujer más y me sentí realmente impotente y enfadada. Quería hacer algo al respecto y se me ocurrió la idea de buscar las prendas de las víctimas de la violencia de género. Así que ese fue el comienzo de mi viaje, buscar a esas familias y esas prendas para crear esta exposición o happening.
She's Gone vio la luz por primera vez en Israel hace ya 5 años. Desde entonces, la exposición ha crecido hasta convertirse en un proyecto global al que cada vez se añaden más prendas e historias. Tras su muestra en Washington, Atenas, Nicosia o la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, la obra de Goldstein llega a Praga como parte de una colaboración entre la Embajada de Israel y la organización Women for Women. Con su paso por la República Checa, la artista quiere contribuir, entre otras cosas, a la concienciación sobre los feminicidios en el país y en el resto del mundo.
El objetivo es tocar el corazón de la gente, captar su atención, que se paren un minuto a pensar en esas mujeres, a pensar en cómo ayudarlas y cómo podemos contribuir a erradicar este fenómeno.
Junto a cada prenda de ropa que forma parte de la exposición, cuelga una etiqueta de cartón en la que Keren Goldstein-Yehezkeli ha escrito el nombre de la mujer a la que pertenecía, junto con su edad, la causa de la muerte y otras notas biográficas. En muchos casos, la artista incluye también información relativa al vínculo entre la mujer asesinada y la prenda elegida para la exposición. Información, explica Goldstein, que ella misma ha recopilado visitando personalmente a las familias de las víctimas.
Al principio buscábamos a las familias en Internet porque no teníamos contactos ni números de teléfono. Cuando me ponía en contacto con ellas, primero tenía que ganarme su confianza. Les decía, por favor, confíen en mí. Déjenme contar la historia de su hija o de su madre. Déjenme hacer lo que pueda para que no sean olvidadas. Este era el primer paso, aunque al principio no sabía lo que iba a hacer después.
Keren Goldstein todavía recuerda la primera vez que una familia confió en ella, permitiéndole así comenzar con el proyecto.
Recuerdo que recogimos las prendas de la familia y yo las tomé, las escondí en el fondo de mi armario y no pude entrar en la habitación durante 2 semanas.
Las prendas en cuestión, una sudadera rosa, unos vaqueros y una bolsa de tela estampada, pertenecían a Ala Dahir, una joven estudiante de medicina que en 2011 fue asesinada por su pareja, que no quería que continuase con sus estudios.
De hecho, fue la primera ropa que recogimos, la sudadera que se ponía para cada examen y el bolso con dibujos que tiene un aspecto muy infantil. Eran tan joven. Y porque Ala fue la primera, porque era tan joven y porque tenía todo su futuro por delante, su historia me llegó al corazón.
A partir de esa primera donación, cuenta Goldstein, más y más familias comenzaron a confiar en el proyecto y a donar la ropa de las mujeres asesinadas para contribuir a contar la historia colectiva del feminicidio. Ahora, cada vez que la exposición se traslada a un nuevo país, la artista invita a los familiares de las víctimas locales a añadir ropa de sus seres queridos. En el caso de Chequia, un vestido de gala en tonos morados cuenta la historia de Simona Monjová, una de las novelistas checas más vendidas, asesinada por su marido en 2011. Tras la trágica muerte de Simona, no solo aumentaron las ventas de sus libros, también el número de llamadas telefónicas al Centro de Víctimas de Violencia Doméstica. Su muerte dio coraje a muchas mujeres, se puede leer en el cartel colgado junto a la pieza. Más allá de las prendas expuestas, una parte fundamental del proyecto es el programa cultural que acompaña la exposición de las prendas. Así lo explica para Radio Praga Internacional Adin Ahman, una de las productoras de Siscon. Estamos interesados principalmente en hablar con estudiantes de secundaria y personas que trabajan con adolescentes que están en proceso de comprender su masculinidad y su identidad de género. El programa cultural, compuesto principalmente por visitas guiadas y talleres, ofrece también sesiones especiales destinadas a hombres que quieran aprender a gestionar su agresividad. Creemos que todo empieza por la educación, que si llegamos a la gente a una edad o en un momento vital en el que buscan activamente alguna forma de comprensión sobre cómo relacionarse con el género opuesto, entonces podemos realmente inculcar y poner en práctica las ideas de igualdad, comunicación no violenta y respeto. Eso es lo que intentamos hacer. En realidad, nuestra misión es concienciar y educar a las generaciones más jóvenes para que el problema no prevalezca con el tiempo. Keren Goldstein hizo también referencia a la importancia de la participación de los hombres en la conversación sobre el feminicidio, algo fundamental de cara a prevenir el problema en el futuro.
Me gustaría hacer un llamamiento a los hombres para que se conviertan en embajadores ante otros hombres, animarles a que no tengan vergüenza ni miedo y se expresen libremente, sin temor a ser juzgados, porque un hombre, si no tiene palabras para expresarse, se expresará con los puños, así que es un tema muy importante, en mi opinión.
La exposición Siscon estará abierta al público hasta el próximo viernes 31 de marzo en la sede de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa, en el barrio praguense de Malastrana. Y hasta aquí la presente emisión de Radio Praga Internacional. Permítanme recordarles que nos pueden seguir a través de la web espanol.radio.cz y el podcast Chequia en 30 minutos, así como por medio de las redes sociales Facebook y Twitter. Gracias por su atención, amigos, y no olviden que también mañana estaremos esperándoles aquí en Radio Praga Internacional. Hasta luego.